Dios en este día. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nehemías. En el Antiguo Testamento, antes de los Salmos, un poquito antes de Job, está Nehemías. Vamos a leer el capítulo 8 y les ruego, puestos de pie, escuchemos la palabra de Dios. Libro de Nehemías, el capítulo 8. Entonces, siguen con sus vistas la lectura de este pasaje, creyendo que es la palabra de Dios, escuchemos con reverencia. Libro de Nehemías, un poquito antes de los Salmos, después de las Crónicas de los Reyes. Nehemías, capítulo 8. Voy a leerles el versículo 1 al versículo 10. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Imaías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Azabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Saarías, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis», porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Hasta aquí la lectura de las Sagradas Escrituras. Oremos al Señor. Nuestro gran Dios, Padre Santísimo, gracias que podemos venir a tu casa, gracias que podemos vivir, respirar, ser. Te damos gracias por todo lo que nos das en Cristo y de las bendiciones que tenemos en Él en lugares celestiales. Te pedimos que mandes tu Santo Espíritu, que nos dé entendimiento, que podamos comprender tu palabra y aplicarla. Te pedimos esto para nosotros, para nuestros hijos, para los niños en la escuela dominical, sé con ellos. Te pedimos también por las iglesias hermanas. Cortamos la iglesia de nuestro hermano Wenceslao. Bendice, Señor, la obra también en Puebla. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos en Veracruz. Hermanos queridos también en España. Bendice la obra, Señor, que tu reino se extienda en Europa. Te rogamos, Señor, que en estos días enternezcas corazones al Evangelio, en estos días de Navidad, que nos regocijemos, Señor, en que tenemos un poderoso Salvador. Pedimos por sus méritos que nos des palabras, los pensamientos correctos, que nos des el corazón, que abra nuestros corazones, como abriste el corazón de Lidia, para que atendamos a las cosas que tienes para nosotros en estos días. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Y reconocemos que somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Aliméntanos, Señor, el alimento espiritual que necesitamos ahora. Sabemos que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Danos, Señor, por sus méritos, esa sabiduría que necesitamos. Danos, Señor, por sus méritos, esa justificación. Transfórmanos por tu gracia, declaranos justos. Y, Señor, transfórmanos, santifícanos por tu palabra, como lo has prometido. Sobre todo, Señor, redímenos. Sálvanos, salva a tu pueblo, sustenta tu heredad. Para eso estamos aquí, Señor, para buscar tu rostro, que nos ayudes, pero sobre todo, Señor, para alabarte y regocijarnos en ti. Ayúdenos, Señor, a adorarte en este tiempo de predicación, al escuchar tu palabra, que alabemos tu nombre y agradezcamos por todas las cosas que tenemos en Cristo. Te pedimos en sus méritos que si hablo, hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea su nombre glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Si alguien me preguntara si es bueno, si es bíblico, comer algo especial en Navidad, darnos regalos, yo contestaría que sí. Yo sé, hay cristianos muy conservadores, y los respeto mucho, que no creen que debemos de celebrar la Navidad. Yo creo que podemos celebrarla. Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo lo recuerda en estos días. Y como cristianos podemos aprovechar las fechas, por supuesto. El pasaje que leímos de Nehemías no trata de Navidad, pero sí demuestra que podemos comer algo especial en los tiempos de alegría y que podemos compartir con los que no tienen. Siguiendo con nuestra serie de versículos preciosos desconocidos, esta mañana meditaremos en este pasaje, especialmente tendremos el versículo 10 como el texto central. Versículo 10, la última frase, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Antes de meditar en estas palabras, aclaremos las palabras principales de este texto. La palabra gozo. No sé ustedes, para mí es una palabra cristiana. Yo no la aprendí hasta que la hermana Perkins nos enseñó el corito que dice, yo tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón. Y nos preguntaba, ¿verdad? Los niños quedábamos callados y nos preguntaba, ¿dónde? Y gritábamos, ¡en el corazón! No sé si usted, las maestras de ustedes hacían eso. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Y es hasta entonces, cuando cantábamos ese corito, que aprendí lo que era la palabra gozo. Y para mí es una palabra cristiana. Se trata de la alegría, sí, felicidad, sí, pero es la alegría y la felicidad real del alma. No es algo temporal o superficial, como los que se drogan, o esa alegría de que el equipo de béisbol ganó el campeonato, o la alegría de estar en un antro, o en un mall, o algo así, ¿verdad? El gozo bíblico tiene que ver con el contentamiento interior, el contentamiento, la felicidad del alma. Y uno puede estar triste, puede estar sufriendo, puede tener dolores, y tener este gozo. Aún nos dice una epístola que podemos tener gozo en las tribulaciones. Y de eso se trata, es ese gozo interior, el gozo, el contentamiento del alma, que puede tener gozo aún en los problemas más graves. Ahora, otra palabra principal de nuestro texto, y la principal de la Biblia, de hecho, es la palabra Jehová. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este es un nombre de Dios que recalca que Él es eterno, Él es el que es. Él no cambia, Él cumple sus promesas, Él es fiel. De eso se trata este nombre. Sin duda alguna la conocemos, no tengo mucho que explicar. Pero sí, lo que hay que aclarar aquí, cuando dice la frase, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová aquí no se refiere al gozo de Dios, al gozo personal de Dios. Claro, Él sí tiene gozo. Contentamiento eterno, por supuesto, satisfacción eterna. Pero aquí se refiere al gozo que Dios nos da, que Jehová nos da, la alegría, la felicidad que Él da en nuestras vidas. Un apóstol, el apóstol de Tarso, le diría a los judíos, si él estuviera en ese tiempo, él diría, el fruto del Espíritu de Jehová es amor, gozo, paz, paciencia, etc. De eso se trata, lo que produce Dios en nuestras vidas. Y, por supuesto, este es el gozo, la alegría que realmente necesitamos, que nos urge para vivir bien, para vivir satisfechos en esta vida. Tú necesitas, yo necesito el gozo de Dios para que esta vida tenga sentido. A lo último, como decían los puritanos, ¿verdad? En este valle de miserias, en este mundo, necesitamos de este gozo real del alma, del interior, del corazón. Y la última palabra es la palabra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí no se refiere a la fuerza, energía, poder físico o biológico, aunque sin duda alguna el gozo del Señor nos ayuda aún en nuestro cuerpo. Pero fuerza aquí se refiere a la fuerza moral, a la fuerza espiritual, o como canta un salmista, al vigor del alma, el poder, el vigor del alma. Y esto, por supuesto, es lo principal en nuestras vidas, porque uno puede estar muy fuerte en el cuerpo, pero muy débil en el alma. Puedes estar muy bien, musculoso, fuerte en el cuerpo, pero tu espíritu sin nada de músculo, sin fuerza, sin motivación, sin vigor. Y lo que pasa es que puedes tener tu salud física por fuera, pero llevarte en depresión constante. Nada de energía, de valor, de fuerza, de vigor para hacer cosas buenas, para resistir las tentaciones. Y lo peor de esto, lo más peligroso, por supuesto, es nada de energía, de poder para agradecerle a Dios por la vida y pedirle por tus necesidades y adorarle como a Él se lo merece. Esto es lo más peligroso de no tener fuerzas en el alma. Entonces, me urge a mí tener esta fuerza, este gozo de Jehová, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Muy bien, habiendo aclarado las palabras, meditemos en lo que nos enseña este capítulo y especialmente tomando como frase central este texto. Y en primer lugar, noten por qué estaba llorando el pueblo. Se les dice a ellos, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, porque el pueblo estaba llorando. ¿Pero por qué? Ven el versículo 9, Nehemías 8:9. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id y comed grosuras. Ahí, entre paréntesis, los sonorenses podemos escribir chicharrones. No sé por qué, a eso se refiere, ¿verdad? Vino dulce, enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué estaba llorando el pueblo? ¿Por qué? Mujeres, hombres, jóvenes y niños estaban en una reunión, estaban todos congregados y se pusieron a llorar. ¿Por qué? Bueno, para entender lo que estaba pasando en esta ocasión, hay que recordar que este no era un culto normal, no era algo rutinario. Nehemías y Esdras fueron los profetas, los líderes que Dios usó para guiar a Israel de vuelta a la tierra prometida. Después de 70 años de estar en cautiverio, ellos vuelven a la tierra prometida, a Israel. Están muy, muy emocionados por eso, por supuesto. Ellos están reconstruyendo Jerusalén, están reconstruyendo su muro, están reconstruyendo las puertas. Ustedes pueden leer en el capítulo 7 cómo están recogiendo ofrendas para esa obra. Y es entonces que Nehemías reúne a todo el pueblo para escuchar la palabra de Dios, la ley de Moisés, los libros que tenían hasta ese entonces. Esto no lo habían hecho en años, en décadas. Antes de los 70 años, acuérdense que estaban muy mal, no obedecían a Dios, estaban en rebeldía, no estaban en el templo, no estaban ellos en avivamiento, no estaban escuchando la ley. Pero es hasta ese día, después de décadas, que se reúne a toda la congregación de Israel, hombres, niños, jóvenes, todos los que podían entender, y escuchan entonces, después de tanto tiempo, la palabra de Dios en Jerusalén. Eso los emocionó y por eso lloraron. Pero también, obviamente, lloraron mucho por lo que leyeron. Esdras nos dice, leyó claramente, explicó lo que estaba leyendo. Y como nos dice en el versículo 3, 5 y 7, el pueblo escuchó atentamente lo que se le estaba predicando. La Biblia no nos dice qué parte de la ley estaba leyendo y explicando Esdras. Pero se entristecieron mucho. Entonces, de seguro que estaba predicando parte de la ley que vindicaba el castigo por el cual ellos habían sufrido tanto en Babilonia. Por supuesto, fueron partes de la ley de Dios que los convencieron que habían pecado gravemente contra Dios. Fueron partes de la ley de Dios que los confrontaba con su ingratitud, su desobediencia y su rebelión contra Dios, aún en esos días. Por eso lloraron mucho. Ahora, esto fue algo sobrenatural, un avivamiento. Esos hombres, mujeres y niños y todos los que entendían, habían escuchado la ley de Moisés antes. Las sinagogas, que fueron inventadas, por así decirlo, en el tiempo del cautiverio en Babilonia, allí leían la ley de Moisés. No fue algo nuevo escuchar de Moisés y los mandamientos de Dios. Lo que pasó ese día fue algo sobrenatural, una gracia especial de Dios. Fue una obra del Espíritu de Dios en los corazones de ese pueblo, así como Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta cuando predicaba Pablo, ¿se acuerdan?, en Filipos. Por así decirlo, fue un pre-Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó en el Pentecostés y les dijo a esos hombres y mujeres y niños que lo escucharon, ustedes crucificaron a Cristo? Y les predicó de la resurrección. Y al final de todo, nos dice la Biblia, y esto fue algo especial, fue el Pentecostés. Los hombres, varones, grandes, nos dice, compungidos de corazón. Y nos podemos imaginar a esos hombres llorando ante Pedro y diciendo, ahora, ¿qué haremos? Por supuesto. Y es lo que pasó aquí también. Fue un pre-Pentecostés, una obra especial del Espíritu Santo, un avivamiento. Entonces, predicadores, maestros, aprendamos de estos versículos que debemos enseñar claramente la palabra de Dios. Debemos enseñar claramente la palabra de Dios. Predicar, vean el versículo 8. Predicar se trata de dar el sentido. Leían el libro de la ley de Dios claramente. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es la predicación bíblica. Nada de agregar cosas de hombres y cosas la. Y muchas cosas buenas que podemos decir desde el púlpito. Pero lo último, la predicación bíblica, es darle sentido a la palabra de Dios para que todos entiendan la palabra de Dios. Y predicadores, bueno, esta no es una conferencia de predicadores y pastores, así que no voy a extenderme mucho, nada más para decirles, predicar, a lo último se trata de explicar bien, con sencillez, claramente, la palabra de Dios. Pero una aplicación para todos aquí, una lección para todos, es que debemos escuchar la palabra de Dios con mucha atención. Ven el versículo 3. Nehemías 8:3. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 8, la última parte. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Por qué estaba atento el pueblo? ¿Porque Ezra les estaba predicando? ¿Porque los levitas estaban? No. Estaban muy atentos porque ellos sabían que era la palabra de su Dios. El Dios que los había traído de vuelta de Babilonia. El Dios todopoderoso, vivo. Y la pregunta para usted en esta mañana, hermana, hermano, amigo, ¿crees tú realmente en tu conciencia y en tu corazón que este libro es la palabra del Dios viviente? ¿Lo crees? ¿Puedes decir tú amén? Entonces, como parte de tu adoración en la iglesia, a la hora de la lectura de la palabra, a la hora de la predicación, debes escucharla con atención, con reverencia. Es parte de nuestra adoración, porque esa es la palabra de nuestro Creador. ¿Crees tú que aquí tenemos lo que tienes que aprender para estar bien con Dios, para vivir bien y para morir bien? Si es así, Entonces, cada uno de nosotros debe decir, como dijeron en ese tiempo, ¿verdad? Amén, amén. Y poner mucha atención, porque aquí Dios nos está hablando. ¿Lo crees esto? Y otra lección para todos es que debemos orar para que Dios en su misericordia nos mande un avivamiento como este, que mande su Espíritu Santo cada domingo para que pongamos atención y entendamos su palabra y la apliquemos. Porque podemos predicar muy bien y podemos escuchar muy atentamente, pero si Dios no hace su obra en nuestros corazones, esa obra especial del Espíritu Santo, no tendremos la convicción del pecado para llorar. No tendremos la fe y no tendremos el gozo de Dios. Entonces, lo que necesitamos no son buenos predicadores a lo último. A lo que necesitamos no es un buen sistema de sonido. Y qué bueno que lo tenemos, gracias a los hermanos técnicos que nos ayudan con esto. Pero a lo último, lo que necesitamos es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por eso tenemos que orar. Muy bien. Entonces, el pueblo estaba llorando. Nehemías, gobernador, los profetas, los levitas les dijeron, ya no lloren. ¿Qué razones les dieron para que no lloraran y ya no estuvieran tristes? Este es el segundo encabezado. ¿Por qué el pueblo debería dejar de llorar y debería alegrarse? La primera razón nos la da el versículo 9. Vamos al versículo 9. Los líderes les dieron razones por las cuales deberían de parar de llorar y estar alegres, celebrar con mucho gozo. ¿Por qué? Versículo 9. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. Y esa es la primera razón. Era un día santo a Jehová nuestro Dios. Por el versículo 14 del capítulo 9 sabemos que era un día de reposo, así se la llamaba, el día santo a Dios. Nehemías el gobernador, y después podemos ver más de las historias que pasaron por ese día santo. Pero aquí vemos claramente que Nehemías había marcado ese día, lo había consagrado. Ese día iban a escuchar la predicación, ese día se iban a humillar, iban a alabar a Dios, como dice el versículo 6. Hace como unos 3-4 años venía por la calle Monteverde. Me puedo acordar muy bien, el negocio está al lado izquierdo de la calle. Y había un letrero que decía, abierto todo el día santo. El negocio, los líderes, los dueños de ese negocio, los trabajadores, a lo último van a ser condenados por su propio letrero. Abierto todo el día santo. No se trabaja en el día domingo, no se trabaja en el día santo. ¿Por qué? Precisamente porque es un día santo, un día separado, consagrado a Dios. Y ese es el punto de los líderes aquí. Ese día era el día de Dios para su adoración. No podían estar tristes. Él los había traído a la tierra prometida de vuelta. Tenían que celebrar, no podían estar tristes. Es una lección, ¿verdad?, que confirman muchos de los salmos. Esta mañana leímos todos juntos el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nos debemos presentar en la iglesia el domingo con gozo, alabar al Señor, adorarlo con regocijo. Ay, yo sé, a veces estamos muy tristes los domingos, pero debemos esforzarnos en el alma, en el corazón, para adorar a Dios con ese gozo bíblico, pues estamos ante la presencia de Dios para adorarlo. Hay una excelente ilustración de esto en este mismo libro, el capítulo 2 y versículo 2, Nehemías 2:2. Ustedes que conocen la historia se acordarán que Nehemías en el capítulo 1 escucha las tristes noticias de lo que ha pasado en Israel, su pueblo, está quemada la ciudad, está muy triste. Él era un empleado del rey, un copero del rey. Y nos dice, ustedes pueden leer la historia, lo que oró él en el capítulo 1 y lo que le habían dicho. Y luego nos dice el capítulo 2, el versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atarjejes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo, no tienes COVID, veniste a trabajar. No es esto, sino quebranto de corazón. Punto. Y lo quiero que lean la última frase. Entonces, temí en gran manera. ¿Por qué temió en gran manera? Porque él sabía que si no tenía una buena explicación de estar triste delante del rey, Artajerjes podía mandar, ¡córtenle la cabeza! Por eso. Nosotros venimos ante Dios. Infinitamente mayor que el rey Atarjejes. Y venimos tristes, acongojados, desesperados. Ante la presencia de Dios, nosotros estamos diciéndole a Dios, tú no mereces que estemos alegres. Tu salvación no es tan grande. No es cierto que tú puedes hacer que todas las cosas me ayuden a bien. No es cierto que nos espera un día santo eterno donde tendremos el gozo perfecto al amanecer. Eso es de pensarse. Es por eso que el salmista una y otra vez nos manda, nos ordena cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Por qué el pueblo no debería de llorar? Porque ese día era un día santo a Jehová nuestro Dios. Ahora vean el versículo 10 otra vez más. Y nos da aquí la otra razón. Es nuestro texto de hecho. Luego les dijo, id y comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, ¿por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En otras palabras, la alegría de Dios nos fortalece, nos motiva, nos da la energía espiritual que necesitamos. Como ya notamos, esto es algo del espíritu. Y no es un proceso químico, físico, espiritual que yo les pueda explicar. Pero podemos reconocer que el gozo de Dios nos motiva porque satisface el alma, calma el alma, regocija el alma, algo de dentro, algo del corazón. Obviamente, un alma descontenta, sin satisfacción, un alma en depresión, no le ve sentido a la vida. No le ve sentido a seguir viviendo en este valle de miserias. No le ve sentido servir a Dios. ¿Por qué? Si mira lo que me pasa como cristiano. Pero el alma contenta, satisfecha, tiene mucha esperanza, mucho por qué vivir, como dice un corito, ¿verdad? El alma llena de gozo quiere vivir para agradecer a Dios, para adorar a Dios, para hacer por Dios. Es lo que necesitamos, hermanos. Es lo que urge. Y claro, lo práctico aquí es cómo lo obtenemos. Y esto nos lleva al último encabezado, y es muy práctico. ¿Cómo es que el pueblo se alegró? El pueblo no debería estar llorando. Debería estar alegre, tener el gozo de Jehová. ¿Qué hizo? No se trataba de tener una sonrisa hipócrita. o una sonrisa de payaso. No se trataba de fingir, ¿verdad?, que no estuvieran tristes ya. El otro día alguien me dijo, ¿verdad?, ya no estés enojado. Es como si fuera un robot que me picara aquí. Y ya no estoy enojado. No. Esto es algo que viene de dentro del corazón, de todo mi metabolismo y mi sistema y los problemas y lo que me provocaron, ¿verdad? Y por supuesto, todos los demás tienen la culpa. Yo no, ¿verdad? Ellos me provocaron. Yo fui. No es cierto. Yo era el culpable. Bueno. Estén alegres, les dijeron al pueblo. Y no se trataba de que el pueblo se volviera muy carismático de repente. No. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Una vez más, esto lo hace el Espíritu de Dios. Es la obra del Espíritu de Dios. Pero este pasaje nos enseña dos cosas que Él usa para darnos de su gozo. Dos cosas. En primer lugar, fíjense en lo que nos dice el versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Qué había pasado? Les cayó el 20, lo que les estaban enseñando, lo que habían escuchado, lo entendieron, y eso les dio de gozar de grande alegría. Entonces, ¿qué pasó para que el pueblo se gozara con grande alegría? Entendieron la palabra de Dios. Entendieron la palabra de Dios. Para tener el gozo de Jehová, hay que escuchar y entender la Biblia. Para que tú tengas esta alegría que energiza tu alma, tienes que escuchar atentamente la predicación, la palabra, la lectura. Tienes que entenderla. Entenderla. Muy importante, súper importante. No es solamente entender las palabras, las sílabas, la gramática, pero el mensaje de Dios en esas palabras, en esa predicación. No tenemos aquí registrado en el pasaje los puntos principales del sermón de Esdras. Pero sin duda alguna, por lo que dice aquí, al leer la ley de Moisés, él les explicó claramente que la paga del pecado es muerte. Lo que nos dice la ley, ¿verdad? Muerte por el pecado. Muerte. Merecían ser castigados porque mentían, codiciaban, no respetaban el día del Señor, no honraban a sus padres, no adoraban a Dios como se lo merece. Por eso lloraron tanto. Pero luego, y eso es lo principal, entendieron que Dios perdona, que Dios había provisto sacrificios para expiar esos pecados, que podían ir al templo y sacrificar un cordero para que Dios perdonara sus pecados. Todos esos sacrificios, todos esos corderos, por supuesto, representaban el altar del Calvario. Y creer eso los hacía eficaces. No eran los animales y los corderos en sí, las palomas en sí, pero que ellos creían que vendría un cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Y eso es lo que les dio mucha alegría. Eso es lo que los motivó y los energizó espiritualmente. Que hay perdón de Dios. Hay esperanza de un final con Dios porque hay perdón, reconciliación. Entonces, amigo y hermano, entender las promesas de Dios, entender el Evangelio de Dios es lo que nos da gozo. Ese gozo real del alma, del corazón. En vez de enfocarte en tus problemas, en vez de enfocarte en tus tristezas, en vez de enfocarte en tus dilemas y qué voy a hacer, cómo es posible, cómo se va a resolver esto, enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en el Evangelio de Dios. Si nos enfocamos en el pecado, en los problemas, nos vamos a llevar llorando toda la vida. Pero si después de haber reconocido ese pecado, nos arrepentimos y lloramos por esos pecados, pero reconocemos, hay un sacrificio, hay una solución. Es la solución de Dios. Entonces, como dice el texto ahí, ¿verdad? Que todo el pueblo se gozó de grande alegría. Algo súper práctico aquí. No hay mejor resolución que tú puedas tomar este fin de año que enero 1 y todo el resto del año leas la Biblia, que leas la palabra de Dios. Lo mejor que puedes hacer, muy práctico. Y al leerla, esto es súper importante, al leerla, ora, Señor, ten misericordia de mí, que la entienda. Porque la puedes leer. Un amigo mío me estaba diciendo, creo que la leyó toda la Biblia en menos de 3 meses. La puedes leer 3, 4 veces al año. Pero si no la entiendes, no te va a servir de nada. Es más, te va a condenar a lo último. Mejor ora a Dios. Señor, ten misericordia. Entienda tu palabra. Ora como ora una porción del Salmo 119 antes de leer la Biblia. Ahí te vas a encontrar el salmista orando y pidiéndole, oh Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Es lo que tenemos que hacer. David lo hizo, con cuánta más razón nosotros. Creo que el hermano Orozco tiene un programa, un sistema para el próximo año. Si quieren hablar con él o la coordinadora especial de los devocionales y las lecturas del hermano Orozco, puede ver. Creo que hay un programa de 2 años que yo lo recomiendo más, porque así nos podemos concentrar más en y entender la palabra de Dios. Pero léanla. 3 años, 4 años, 5 años. Pero léanla, lean la palabra de Dios. Si quieren tener este gozo, esta realidad, solo la podemos tener en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Que el pueblo se gozó con grande alegría. Entendieron la palabra de Dios. Número 2. En segundo lugar, obedecieron la palabra de Dios. Obedecieron la palabra de Dios. Ven el versículo 13. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Punto. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios de cada día. Desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Por qué se alegraron? Porque por fin obedecieron la palabra de Dios. Parte del festival, por supuesto, parte de la fiesta de los tabernáculos, era regocijarse porque Dios los había librado de Egipto. Y es lógico que aquí también una vez más ellos se dieron cuenta, nos ha librado otra vez ahora de Babilonia. Se regocijaron más. Y es lógico, bíblico, por supuesto, que para tener gozo en Dios tenemos que obedecerlo. Si no lo obedecemos, nuestra conciencia, nuestra alma no nos dejará estar alegres, obviamente. El himno es verdad, lo conocemos. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Es obvio, es lógico. Para el cristiano es esencial. Queremos estar alegres, felices en la vida, a lo último tenemos que obedecer a Dios, por supuesto, claro. A mí me gusta la versión original de ese himno más. Es más bíblica la versión original de ese himno. En el original, el himno dice, confiar y obedecer. No hay ninguna otra manera de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer. El gozo de Dios se encuentra en confiar en Cristo y obedecerlo a Él. No hay otra manera. De eso se trata nuestro texto a lo último. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oremos al Señor. Los rostros inclinados, los ojos cerrados. Este es un sermón, y le dicen a todos los pastores y predicadores que primero se lo deben de predicar a sí mismos. Este es un sermón para mí. Y yo creo que, si somos honestos y sinceros, cada uno de los que estamos aquí, vamos a confesar, sí, me falta gozo, me falta alegría en el Señor. Oremos especialmente en este tiempo de Navidad, con tanta alegría, a lo último superficial y vana y temporal, de compras, etcétera, que nosotros como cristianos aprendamos lo que es el verdadero gozo de la Navidad. Y oremos al Señor para que en estos días Él se manifieste y su Espíritu nos dé este gozo, para que tengamos fuerza y vigor en el alma. Padre Santísimo, una vez más te damos gracias por tu amor en Cristo, las promesas que tenemos en Él, que hay perdón, hay solución. Tenemos la salvación, nos vas a recibir, nos vas a ayudar, nos vas a guiar, nos vas a librar. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que apliques esas lecciones y esas promesas a nuestros corazones. Danos de esa fuerza, ese vigor que tanto necesitamos. Danos de esa alegría, ese gozo, esa felicidad bíblica, del alma, del corazón, del interior. Y que nos regocijemos sobre todo en ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Tantas cosas, tantas bendiciones que tenemos en Cristo sin merecerlas. Bendice a tu pueblo este día. Danos reposo y danos a descansar, a alabarte como tú te lo mereces. En Cristo Jesús.